la saga de Evil Dead que inauguró el gran director Sam Raimi allá por la década del 80. En esta ocasión, con su segundo remake, el director Lee Cronin, un conocido de esta casa que ya discutimos su ópera prima Holding the Ground. Acompáñenos en un nuevo episodio del Invernadero Horror Podcast. Mi nombre es Jesús Allende.
El mío es Alejandro Giribone.
Bueno, Ale, entonces, segundo estreno de terror del 2023 que vamos a estar discutiendo en esta temporada, porque estuvimos haciendo bastante recap de películas de otros años.
Sí, que si bien la verdad que nos está resultando muy bueno, porque todas las charlas están siendo increíbles. Bueno, tercero, ¿no? Con Mantícora, creo que
técnica. Mantícora, es verdad. Sí, obvié la... Sí. Esa, creo que nos dejó tan destruido el cerebro y las neuronas y las emociones que la borré de mi mente, pero tenés razón, sería el tercer estreno.
Sí, pero bueno, no es que estamos rascando el fondo, hay un montón de películas que queremos ver, de hecho todo el año pasado que no grabamos hay películas, pero sí está bueno también ver estos estrenos y que no nos deja mucho tiempo para procesar.
Y también tenemos el gran episodio perdido que grabamos y no estrenamos, sí. Que fue el de la última entrega de la saga de Scream, pero uh-huh. Bueno, ya tendremos la oportunidad de volver a grabarlo.
Sí, vamos a hacer algo ahora en breve. Y algo que estaba pensando, y no tengo una respuesta, pero creo que Lee Cronin tiene la fortuna, siendo muy humildes, de ser de las pocas personas que es su segunda participación. No tenemos tantos directores, creo que solo hay otro.
No solemos repetir directores.
Pero no es que no, porque no queremos, es por cuestiones del azar.
No, se me ocurrió por ahí Julia de Cornob, no le dedicamos un capítulo a Ro, no. Pero ya cuando discutimos Titán ya veníamos hablando mucho de ella.
Pero no, eso no lo cuento. No cuento Mike Flanagan, que ahí sí le dedicamos a Blind Manor un poco y todo a Midnight Mass entero.
Bueno, Ari Aster lo mencionamos, sí, claro, sí. Capítulo de por medio, y todavía no le dedicamos un capítulo ni a Hereditary ni Midsommar.
Y el otro que viene ahora. Sí, Bruce Not Afraid. Y el otro que en realidad computa, pero es un poquito con trampa, sería Kimo Stanwell, porque entra como la dupla con Rumadara o Macabre, y después entra en solitario con Queen of the Black Magic.
No, es Timo.
No, Kimo.
¿Kimo es? Sí, sí. ¿No es Kimo Stanwell?
No, Timo Tallanto no hace de Queen of the Black Magic. Okay. Entonces, y si querés, ahí también entra un poquito Joe Conwar, que tiene Impetigore y que tiene como guionista esa. Pero creo que director, propiamente dicho, me parece, creo que el único es Lee Cronin.
Vamos a tener que hacer un repaso de todo, pero bueno, bienvenido sea, porque Holding the Ground nos encantó. Sí, sí. Película, bueno, que toca un poco el folclore de lo que sean los changelings, uh-huh, en Irlanda, ¿no? Estas hadas que secuestran niños y reemplazan a sus crías por cría de hadas. Y bueno, y se da unos desenlaces, que una película que recomendamos muchísimo. Uh-huh. Toca también el tema un poco de los doppelgangers, el tema de la paranoia, ¿no? Y cómo se usaba muchas veces en la antigüedad como excusas para matar mujeres, ¿no? Esto de que un marido que podía denunciar que había un caso y varios en el podcast de Lore,
lo
toman ahí, de un marido que denuncia que su mujer fue intercambiada por un hada, uh-huh, y la prende fuego, así, y casos de esos por el estilo, ¿no? Donde se mezcla el folclore con la realidad, con estos desenlaces terribles.
Sí, pero bueno, volviendo a Evil Dead, que a ver, los dos tuvimos el goce, el deleite de volver a ver el remake de Fede Álvarez, que por lo menos a mi entender es la mejor película de la franquicia, por escándalo.
Y todavía me estoy limpiando la sangre. Sí. ¿No?
Bueno, esta también, ¿no?
con las dos, sí, pero sí. Es ya tengo.
No tuvimos chance de revisitar la trilogía original porque no nos daba tiempo. A mí lo que me pasa con, particularmente con Evil Dead y en general con estas películas que ya quedan muy viejas, es que me es muy difícil reconfigurar mis ojos. O sea, ya las veo.
Sí, yo las tengo muy frescas igual, porque las he visto varias veces en varias oportunidades. Y le tengo su cariño a todo, y lo que tiene igual, vos decís, sí, verlo con los ojos de esta época, pero las viejas tienen muchos efectos prácticos que la mantienen bastante viva a comparación de otras películas,
¿no? Es que, con bueno, efectos más baratos. La original, la primera película está hecha por bueno, Sam Raimi con 19 años, o sea, es efecto práctico porque no había otra cosa que hacer, no tenía presupuesto. A mí lo que me pasa con esa, que también me pasa en algunas cosas con cuando, por ejemplo, vimos que no lo grabamos, pero cuando vimos Malignant, sí. Que el, este de James Wan, tono que se llama en inglés slapstick, ¿no? Como el slapstick comedy, que es como esta comedia de con el gore. A mí no me divierte, no me parece.
Me encanta cuando tenés un anglicismo.
Pero todo. Es que bueno, son las películas, así son los términos, ¿no? Pero bueno.
Slapstick,
sí.
Como tipo de sopapo.
Sí, y debe venir de los Tres Chiflados, probablemente, no sé, ¿eh? Sí. Pero bueno, es este tipo de humor que es muy. Está
como muy corporal, muy
sí,
físico.
Sí, no, pero también muy over the top, pero viste,
se va a ser
absurdo. A mí me gusta el absurdo de otro ángulo, como por ejemplo el absurdo de Yorgos, ¿no?
Ese. Sí, pero que se mantiene un registro que no se toma en serio lo que. Y adrede.
Sí, que bueno, que yo tengo la teoría de que la primera Evil Dead no es graciosa adrede, sino no, que era por una cuestión de falta de presupuesto, y que después cuando como que hubo buena recepción, cuando hicieron la 2, que viste que la 2 es como un remake encubierto.
Claro, porque tenés toda la, o sea,
los 40 minutos, los primeros 40 minutos
es el recap de la 1.
Entonces, y yo creo que a partir de ahí que ya vieron que le había gustado a la gente, y que obviamente Bruce Campbell es un personaje muy carismático, ahí
y
fue.
Las caras que pone, sí. Y también, bueno, hablando de esto de lo físico, un tipo muy sí. físico también.
Entonces ahí sí, para mí deliberadamente quisieron mezclar la comedia y la y el gore, y ya, bueno, Armas Darkness es completamente casi autoparódico.
Amo esa película, o sea, me parece genial, y estoy esperando que este remake vire para una especie de
bueno, Army of ahora, Darkness. Bueno, ahora vamos a hablar y parece que estamos hablando de Scream, ¿no? Porque yo no sé qué es. No sé si es un remake, no sé qué es. Nadie sabe, todavía no es nada.
Esta 2 es menos remake que la primera, porque la...
Que la primera tampoco...
La de Fede Álvarez sí. Toma el setting de la... Que además Evil Dead pierde el D en la mitad, porque la primera es de Evil Dead, el otro día fijándome en Andy me di cuenta, de Evil Dead, y después la 2 ya es directamente Evil Dead.
Claro.
Pero claro, directo perdió, como Facebook, viste que perdió el de Facebook.
Sí, sí, sí.
Bueno, acá lo mismo. Y la de Fede Álvarez es más remake que la primera.
O sea, la de Fede Álvarez, si no es por la escena postcrédito, que ahí ya te plantea otra cosa extraña.
No, pero digo, el
es un remake literal.
Es la cabaña, todo es parecido. Amigos que se van a un bosque remoto, lo ayornan a estos tiempos y le dan esa vuelta que me encantó, que yo no me acordaba hasta que la volvimos a ver la semana pasada, que es en vez de la típica adolescente yéndose a pasar un fin de semana y enfiestarse, se van a,
sí,
como a hacer una rehabilitación, ayudar a amiga que tiene problemas con la droga, una intervención. Y claro, con todo el desastre de esto, como en Trainspotting, ¿no? Que pierde, viste, el síndrome de abstinencia, se confunde con los síndromes de alguien que está en poseído por un demonio. Entonces, sí. esa mezcla me pareció genial. Y esta doble de Lee Cronin ya es otra cosa. Ya
yo creo que
no,
esto, a mí
no sigue ninguna línea de ninguna de Builders.
No, pero para mí, a ver, yo creo que esto es lo más importante, por lo menos en términos de tono. Yo creo que lo que quiso hacer Fede Álvarez es. Yo voy a hacer una versión nihilista, casi diría, de Evil Dead, ¿no? Porque le voy a sacar la comedia.
Cero comedia, sí.
Debe haber algún que otro momento gracioso, pero.
No, y tampoco tiene. Creo que hay dos, viste, son los típicos punchlines.
Sí, sí,
¿viste?
Sí.
Cuando rematan a un demonio o algo.
Sí, sí. Bueno, pero eso viene de ya.
Viste, Look Up Bitch, algo sí, así. Sí. Tiene una o dos como mucho.
Entonces,
pero después se mantiene más sobria.
Es muy sobria. Y a mí eso me gusta mucho porque, bueno, en definitiva estás tratando con este tema que es bastante agresivo. Entonces, bueno, él quiere estar a la altura. Y también creo que era, me parece que era su debut en el largometraje. Entonces, también yo creo que quería ser como un nombre, viste, poner su nombre en los murales.
Además, viniendo de Uruguay.
Sí,
viste,
sí, sí.
Como,
no, sea, creo que había hecho un corto así de mutantes,
viste,
o zombies.
Un latino haciendo una película, además, con el nombre, viste, de. Una saga de Sam Raimi, ¿no?
Sí, sí.
O sea, que tiene mucho amor en los fanáticos. Está a la altura de Scream,
sí,
de
sí.
la de
bueno,
Pesadilla en Elm Street.
Ahora voy a hablar de la de Lee Cronin, pero tiene la particularidad la saga de Evil Dead, que creo que es posiblemente única, que tiene 40 años y solo tiene 5 películas. O sea, es... ¿A qué voy? Hay mucha poca frecuencia entre película y película, y yo creo que eso también es una especie de espada de Damocles, porque genera anticipación. Cuando ahora hay 10 años desde el anterior.
Y que nosotros estamos con un hype que no nos bajaba nada. Yo, sobre todo.
No, yo también. Primero porque habíamos visto Holly Negrano y nos gustó mucho. Y segundo porque bueno, queríamos ver. A mí la de Fede Álvarez.
Venía haciendo rum rum en los festivales. Entonces, como que.
Entonces, a mí, yo vi la primera temporada de Ash y versus Evil Dead. No me gustó, pero porque no me gusta este tono, que es el tono de las originales. No,
a mí me encantó. Y cuando la cancelaron, se me partió el corazón porque habían entendido muy bien cuál era el tono. No, bueno, pero entiendo que no te guste, pero es algo que es adrede. Entonces, cuando vas a aceptar esta realidad,
es adrede.
Bruce Campbell laburando en un Walmart y que se le aparece, no se puede levantar una mina en un bar porque la mina al segundo está poseída, ahí lo está persiguiendo el infierno prácticamente. Es muy divertido.
Entonces, para mí, lo que hace Lee Cronin bien, que a toda esta vuelta quería llegar a esto, es que se pone en el medio. No es ni lista como la de Fede Álvarez, no es completamente graciosa como las originales.
Tiene un toque más de comedia.
Entonces está más tirando a la comedia de Sam Raimi, y la violencia se corre un poquito a la de Fede Álvarez sin ser tan... O sea, es gráfica, pero no es tan impactante como la de Fede, y nosotros conjeturamos que también era a lo mejor el... que la de Fede tiene mucho que ver con automutilaciones y que eso te...
Bueno, eso lo vamos a hablar. El tema de que, sí, que por lo menos a mí siempre me genera más tensión en las de Evil Dead cuando la víctima es el poseído, ¿no? Entonces, que se corta, ¿viste? Como está poseído por un demonio, entonces el demonio se come su propia carne, te duele. Entonces, ¿viste? Hay mucha impotencia para la víctima. Acá es más el poseído yendo a ser victimario.
Sí, acá lo que hace bien Lee Cronin, que es no solo agarrar Evil Dead y dar un buen giro, porque digo, es muy distinta al remake de 2013 y es muy distinta al original. Entonces es como suficientemente, viste, diferenciable. Pero también toca lo que por ahora con dos películas podemos llamar las croniada, ¿no? Porque le gusta el horror doméstico, el infundir el terror en lo conocido, porque, a ver, de Holly Underground no vamos a spoiler mucho, pero toca lo mismo. Es
la maternidad.
Pero no solo la maternidad, es qué pasa cuando el villano es alguien que conoces, que acá está invertido. Porque
Es alguien que amás, que conocer, ¿no? Sí, alguien que viste que es tu sangre. Y eso que estás diciendo de que decís, bueno, como de Lee Cronin decidió ser por ahí un poco más gráfico, por más que hay escenas muy gráficas, pero estamos hablando, venimos de la de Fede Álvarez. Sí, entonces, eso siempre lo tenemos como tomar.
Hay una parte que es la parte del cúter que agarra la lengua.
Y se corta la lengua y le queda la lengua perina.
Y yo creo que acá.
Pero pará, esto es lo que te quería agregar vos. Acá por ahí decís, es menos gráfico, pero va a romper el tabú. Porque bueno, se mete en lo doméstico. Acá la víctima son niños. Son
jóvenes niños, hasta casi de tener 8 años. No
y
sé.
Que nadie tiene garantía. Y a mí eso sí me pasó durante viendo ayer la película en el cine, que sí me daba tensión de saber de acá cualquiera, ¿viste? Acá ya se rompieron las reglas, ¿viste? El Final Girl. Sí. Y bueno, acá puede ser víctima cualquiera y hay niños en ese departamento.
Uh-huh. No, de hecho, nosotros cuando vimos la película Evil Dead Rise, te presentan un departamento. Ahora, si querés, podemos tocar lo que nos hizo acordar a Satan's Slave 2, pero un departamento que acá también es el juego de palabras. Yo no sabía que estaba esta palabra, pero que High Rise son como estos. Como estos pisos de...
Sí, son como monobloc.
Sí,
¿no?
Entonces,
como son viviendas, no te digo precarias porque es Estados Unidos, pero que son para gente con menos recursos.
Sí, no, y te das cuenta además que está venido a menos. También, bueno, lo van a demoler en un mes. Y después el raíz de que está...
Y que se llama Mont también, que era un anagrama de Demon.
Eso no lo agarré. Y bueno, Rice, que bueno, que este mal va a renacer en el mundo. Bueno, renació. Entonces, eso sí está bueno, que sería el primer condimento distintivo que sea en el departamento. Pero lo que quería llegar es que tenés
un escenario urbano, distinto, que siempre son en la cabaña.
Pero lo que yo estaba llegando era que tenías todos estos vecinos, ¿no? Por ejemplo, vivía en el piso quinto, no me acuerdo el piso, y de los distintos departamentos. Y yo lo que estaba pensando era, bueno, todos estos la van a ir quedando. Y la familia, más que nada, se va a tener, viste, armadura narrativa, ¿no?
Sí, va a ser la familia de los Warren contra el departamento infestado de los Deadites.
Pero no es tan así. Entonces, cuando empiezan a haber fatalidades en la familia, y que también son, a ver, no son niños, pero son adolescentes, ahí es cuando empieza. Vos empezás con tu anotador a decir, bien, Lee. Y a mí lo que me gusta de ver esta película de Evil Dead, ya habiendo visto el remake, es que vos ya tenés una lista mental de las cosas que van a pasar. Vos sabés que va a estar la posesión, sabés que va a haber un desarrollo de un héroe barra heroína, que es como un alguien que no está capacitado para ser héroe y que va a tener como...
Y que no le queda otra enfrentarse contra estos acólitos del demonio.
Entonces, Ash obviamente ya es icónico. A mí el personaje de Mia me gusta. Si bien es distinto, ¿no? Porque el personaje de Mia solo es héroe al final. Termina siendo más el hermano por momentos o hasta...
Es que la de Fede Álvarez, toda la acción la lleva el hermano, ¿no?
Sí.
Que es el que primero, viste, es el más negado de decir, no, está teniendo un brote psicótico, sí. No está haciendo endemonía, ya un momento te molesta, porque, o sea, te está haciendo levitar a la gente y hace cosas que son imposibles, pero después, después vuelve toda Mía, que es la poseída. Y acá, esto lo marcamos cuando terminamos de hacer la película, la diferencia siempre es a una persona que es poseída por esta entidad que sale de este mal, que sale del bosque o de las profundidades, en este caso de un hoyo en el suelo, que es una alusión directa a su primera película de Cronin. Pero, ¿cómo es esto? Pero está viva. En este caso, no, el personaje de Alicia Sutherland muere. Uh-huh. Y es su cadáver, ¿no? La que está...
Sí, que eso es algo que igual ya venían haciendo en las otras películas, pero nunca con él. Siempre hay un Deadite, que es como esta entidad que tiene Evil Dead, que es un alieno principal y que después va... Porque
con sus zombies, en realidad,
lo que quiso hacer, yo creo, que Sam Raimi en ese momento es como que son demonios, también son parásitos, son zombies, es una mezcla de todo al mismo tiempo.
Sí, fue un poco también que ya estaba bastante explotado la década anterior el tema de reconvertir o recrear el tema de los zombies, ¿no?
Sí.
Como darle una vuelta un poquito más. Tomemos el género de los zombies, metámosle el exorcista y tenés Evil Dead.
Sí, porque acá es mucho más una película casi de posesión que otra cosa, y a mí me gusta también mucho que esto del exorcista, cuando empiezan a jugar más psicológicamente y a blasfemiar, si se quiere, eso es lo que juega muy, muy bien.
Y con esto, ¿no? Que es muy del hechocito de jugar, mirá, estoy torturando, este cuerpo ya no le pertenece, su alma la estoy violando en el infierno en este mismo momento, mientras ves como le corto las manos, ¿no?
Eso me parece que es genial, y que es también donde juega muy bien, particularmente la de Lee Cronin. Pasa también en la de Fede Álvarez, que juega, ¿no?, con Mia, y que le dice, bueno, que, como decís vos, que tu hermana ya está en el infierno siendo violada o como sea. Pero bueno, esta diferencia que decís, que ella es asesinada, que la única diferencia en realidad es, si querés, que ya te elimina de la ecuación la posibilidad de redención o salvación para ella. Que capaz con la de... con el personaje de Mia en la remake de Fede estaba, yo no me acuerdo cuando la vi por primera vez y yo tenía en mi mente que ibas a hablar, porque las Devil Dead sacando a Ash suelen ser bastante difíciles de ganarle a los Deadites.
Es imposible. Entonces, eso también es lo que está bueno de esto,
o sea, los contenés.
Sabes que una vez que se abrió el Necronomicon, se dijeron las palabras mágicas y se liberó la entidad, ya no hay mucho más que hacer que rezar por una muerte rápida, que no sucede, porque siempre son lentas y tortuosas. Y también lo discutimos, el tema de lo que son las motivaciones, ¿no?, de los demonios, que tampoco es... ya tienen todas las de ganar, ¿no? Entonces es ver cómo puede ser hacer las cosas más retorcidas posibles para atormentarlos. No tratan de que tengan una muerte rápida las víctimas, ¿no? Sino de prolongar lo más que puedan el sufrimiento, que tiene que ver con todo este tema de la condena infernal, ¿no?
Casi que es algo
más perpetuo.
Sí, casi que quieren llegar al punto de quiebre donde ellos les pidan que los asesinen, ¿no? Y están jugando con la comida, y que también eso paradójicamente es lo que les da la posibilidad de sobrevivir, porque sí, al no rematarlos. Sí,
claro, por eso les abre la ventana, porque tienes estos demonios que además tienen poderes telequinéticos, ¿no? Sí, los pueden hacer levitar, pueden tomar objetos y poseerlos, pueden hacer sangrar las paredes, bueno, casi, no te digo omnipotentes, pero.
Pero sí, no, es que también son como. Que también la parte de lo entretenido de la franquicia es que son si querés, herramientas que están dentro del Necronomicon y que cada iteración varía de lo que pueden hacer, lo que no pueden hacer, y también vos ves que hay muchas páginas y cada página tiene cosas distintas, entonces directamente pueden hacer lo que quieran.
Cosa que siempre espero cada vez que veo una, y que como decís vos, no, en realidad no son tantas, son 5 Evil Dead, que para una franquicia todavía no llegamos a Evil Dead, Jason en el espacio.
Jason ya tenía 13 para en el 90.
Es una franquicia corta dentro de todo, teniendo en cuenta que además las últimas dos dos versiones son de los últimos 10 años,
sí, sin contar la serie, ¿no? Sí.
Que no es nada, pero cada vez que veo una película de Evil Dead siempre estoy esperando el diseño del Necronomicon, que acá le ponen el Demento.
En otro también, nunca lo llaman Necronomicon, o por lo menos el remake no lo llaman tampoco, bueno, lo llaman igual.
Todos sabemos que es el libro de los muertos de la creación de Howard Lovecraft. Pero me encanta siempre cómo le cambian el diseño.
El estilo. Sí. A mí el FD me gusta ver un poco más.
Me gustó más el tema, sí, ¿no? El cuaderno este con el alambre de púa le da como algo más real, ¿no?
Real y casi no lo abras. Y bueno, ahí también juegan con los tropos de la idiotez en las películas de terror, de que bueno, tienen que iniciarse y la curiosidad.
Estamos hablando de que es un cuaderno hecho de carne humana.
Muy, muy gráficamente carne humana, no tiene la cara, pero casi, y que también está como cosido o con. Casi que parece.
Sí, parece lo que hacía Leatherface. Sí. ¿Cómo es esto? El silencio de los inocentes.
Sí,
que se
también
hacían los vestidos con
sí,
carne.
Hannibal Lecter. Y acá es un poco más estrambótico. Tiene como el, está cerrado por dientes. Y,
sí,
y
que parece una piraña. Sí, pero sí, está bueno. Me gustó más el de Fede Álvarez, pero este sí, está bueno.
No, y mantiene el mismo concepto de que se como que se inician con la sangre, ¿no? Siempre algo pasa, que se cortan y acá inicia. Y a diferencia, si querés, la de Fede. Casi que ahí tenés que creer que el personaje de Eric se estaba escuchando, porque cada hoja que ve, que tiene anotaciones en español, en inglés, dice no lo abras, no hagas esto, no hagas lo otro. Acá por lo menos eran solo ilustraciones, y en realidad acá combinan las dos cosas. Pues no sé, vos viste, te acordás la Evil Dead, que la Evil Dead en realidad, la original arranca con estas grabaciones, viste que estaba el profesor que estaba poniendo una grabación, y que eso es lo que vuelve a
sí, en la 1
de
Sam Raimi. Entonces, se invoca de la misma manera, sí, con una grabación, no es alguien que lee directamente en el Necronomicon.
Acá combinan que esté en el Necronomicon, que obviamente también están las de Raimi, y también los vinilos, que habría que decir. Si el tercer vinilo se dice que no hagas nada,
empezá por
ponerlo primero.
Pero está bueno porque te lo introduce de esta familia, uno de los hijos adolescentes era DJ. Entonces está bueno, ¿no? Porque se juega con la trama de que tenga las bandejas para poder reproducirlo, porque si no alguien que le guste, yo tengo un tocadiscos, pero no todo el mundo, pero porque me gusta coleccionar discos, pero no todo el mundo tiene a mano, entonces decís, se acaba la amenaza si no reproducís tocadiscos. Pero el tema de que él sea DJ o que le guste hacer sus mezclas de música electrónica juega bien a cómo se despierta el Necronomicon. Y otras diferencias que me gustó más el interior del Necronomicon de Lee Cronin.
Sí.
Porque el de Fede Álvarez, toda la portada es excelente y todo. Ya adentro parece un diario íntimo de un emo con tachaduras y mensajes que también con advertencias de no lo abras. Y este parecen más las imágenes como ilustraciones medievales, ¿no? Que me viene a la cabeza la Inquisición y cosas. Tema de las brujas y mezcla un poco ahí, que tiene más que ver con El Exorcista.
Sí. Y bueno, en esta parte de la película, que es cuando no lo dijimos en el medio, pero sí nos hizo acordar mucho, era la Satan's Slave 2 Communion, porque también es un edificio decrépito abandonado y que también tiene como una especie de secreto escondido abajo. Que en este caso sería de que antes era un banco, me parece, en la de Lee Cronin, y hay una bóveda y que pasa un terremoto, que creo que en este caso es un terremoto natural, no es que está incitado por, me parece, ¿no?
No, creo que tiene mucho que ver con,
sí, con los Ángeles
y toda esa región de California, ¿no? Que, viste, que sí, atraviesa, sí, sí, esa placa tectónica. No,
y obviamente también, como dijiste al principio, que eran estos edificios que no son abandonados, pero que están descuidados, entonces que es relativamente sencillo que no tenga la estructura.
Sí, sería una especie, no tan intenso, pero un Caprini Green del de Candyman,
sí, sí,
¿no?
Sí.
Esas viviendas más sociales,
sí,
¿no? Porque sabemos, venía una familia, ¿no?, que tenían problemas económicos.
Y... No, y también, bueno, madre soltera, entonces algo asequible. Pero bueno, ahí se descubre que hay una bóveda y de nuevo esta curiosidad entre infantil de edad, ¿no?, de inteligencia. Y la necesidad de que se descubra el Necronomicon, de que termine encontrando estas cosas. Justo bajo 2 millones de crucifijos, todas estas cosas que a nosotros nos interesan y que juega muy bien.
Y cosas que odié, pero porque revierte tropos, porque en realidad está buenísimo lo que hace, porque esta arranca en una zona de cabañas y yo dije, se va ¿no? Toda la primera escena, que es el desenlace del Necronomicon, uh-huh, vemos esta cabaña como forma de triángulo y dije, me encanta este escenario. Sí. Y ahí Licronin te dice, no, te lo traslada todo al espacio urbano.
Sí.
Y yo tenía la esperanza de que algún momento fueran al bosque, que no va a suceder por toda esta trama de que al personaje Alicia Sarland lo dejó el marido, entonces se tienen que mudar y dije, va a haber una mudanza, que es otro tropo que me encanta, y no, se quedan ahí atrapados en este departamento, que es un fantástico escenario para desarrollar una película de terror como la que mencionaste de Joan Ward, Satan's Lake 2. Pero bueno, yo hay clichés que adoro,
no,
y
que
me gusta que estén.
Yo había escuchado esta entrevista, este podcast que le hicieron a Lee Cronin, y él decía que si bien casi que el pitch que le habrá dicho Sam Raimi es, mirá, te lo quiero poner en este... Porque él también escribió la película. Y la escribió en pandemia y eso también nos va a ayudar a toda la parte claustrofóbica, ¿no?, del departamento. Pero le hizo el pitch de vamos a trasladarlo a lo más... anti-Evil Dead, que sería la urbanización, pero él dijo, paradójicamente también no me quiero quedar sin jugar un poco con la cabaña, entonces hace este muy, muy parecido a Scream, ¿no?, el cold opening, que al principio parece que no tiene mucho que ver con la trama, pero que después, bueno, cierra la... Es como que la película, después nos enteramos, claro, que arranca con el final, ¿no? Arranca con...
Claro, porque arranca esta escena full demon, o sea, sí, ya arranca, viste, va... Arrancan 100, no va de 0 a 100, arrancan 100,
sí, sí,
el demonio matando a Mansalva y después te dicen, bueno, un día antes,
sí,
¿no? Como que, y decís, ¿cómo se va a conectar esto?
No,
con
y
esto?
Nosotros, o sea, que no vimos los trailers...
Y no repite ningún personaje,
eso
tampoco,
te iba a decir,
no, es que...
no vimos los trailers y yo obviamente tenía el personaje de Alicia, ¿no?
Alicia Sutherland. Alicia Sutherland.
Alicia, sí. Que me enteré hoy recién que
es
era
de Vikings,
que era
princesa,
sí,
Oslo.
Sí, pero no me había percatado.
Yo sabía que había sido en Twitter cuando se empezó a promocionar,
claro,
la película, y ahí me acordé que es un personaje re importante de Vikings.
Sí, sí,
de
la reina también un poco sobrenatural, es como una especie de oráculo,
es una bruja.
Una bruja, pero con todos mis respetos. O sea, lo que hace acá no tiene que ver con lo que hace en Vikings. Acá
no,
se pone la película...
Es que en Vikings hace un personaje nórdico completamente...
Estoico, sí.
No, frío, ¿no?
Sí, sí,
carente,
sí,
de emociones, pero porque es... Y también muy calculadora, porque, viste, logra casarse con Ragnar para acceder al trono y nada, y usa también sus poderes como hechicera reina... Y acá, nada, es una madre tatuadora, como
sí,
familia,
sí,
muy alternativa, no es la típica que vemos en las películas de Hollywood.
Muy moderna la familia.
¿No? Muy moderna, muy como, ¿no? Como, nada, sí, muy distinto a cualquier cosa que vemos. Y para mí la película es ella.
Sí,
o
sí,
sea,
sí.
Yo todas las escenas que disfruté fueron las que están ella, porque y quería ver qué era lo que hacía con el cuerpo cuando lo vemos por,
sí,
el peephole de la puerta y las muecas que hace.
Eso es muy distinto a la de Fede, que la de Fede brilla por las cosas que hace Fede, ¿no? Porque se arma estos escenarios grotescos, pero que cambian mucho de los que perpetúan el acto, que es la amiga, la novia. Está obviamente Mia transformada, que sería el Deadeye principal, pero no es tan núcleo como acá. Acá es ella, ¿no? Es el personaje de Elisa y cómo... A mí lo que me gusta es, desde el momento, que también es parecido al remake y parecido a Evil Dead original, que se convierte relativamente temprano en la película. Es una película corta de 90 minutos, sí, pero se convierte en los 25, por ejemplo. Y desde ese momento no para de hablar, porque juega más con la psicología más que con la física, la parte física. Entonces no para de volver los locos y además está tocando con la pureza de los niños, entonces sabe cómo meterse en la cabeza de Cassie, que es la chica de 9 años.
Sí, que está nada más choqueada, porque también procesar esa información... Ella, del momento que se convierte, la película no para.
Sí, sí.
No para. Yo en un momento me tuve que levantar para ir al baño, pero sabía que, o sea, la película no iba a frenar. Volví a la sala corriendo. Pero la trama no para en ningún momento.
No, tiene tres actos bien marcados, que para mí el mejor es el del medio, el segundo. Porque el primero es, obviamente... A ver, Evil Dead no es una franquicia que está caracterizada particularmente por el desarrollo de personajes, porque tampoco apunta. La de Remy, olvídate. La de Fedelo es un poco más por esto que dijiste vos, que hay un trasfondo entre la relación de los hermanos, el tema de la adicción a las drogas y eso. Y acá hay semillas de bagajes emocionales entre las hermanas, porque ella, la hermana, era esta técnica de guitarra que no estaba en los momentos importantes de la otra, y hay como algo latente que está acompañado de todo este tema de la maternidad, que obviamente ella apenas cuando corta pasa de esta cabaña con personajes que no conocemos a los personajes principales, justo corta con una escena de un test de embarazo que sería de Beth, que sería la Ash de esta película.
No, y que lo que hace mejor, que por eso tampoco frena una vez que se convierte, es que... ¿Cómo es esto? Es que rápidamente todos aceptan que están lidiando con algo sobrenatural, ¿no? Porque muere...
Sí, es que
están lidiando con un demonio, porque lo revivió y ahora les está diciendo cosas horribles y los está persiguiendo con un cuchillo, con un vidrio, o levitando, y ya está. No están diciendo, uy, mamá se volvió loca.
Sí, no tenés a la enfermera...
tratando de explicar lo inexplicable. Entonces, todo mismo como espectador ya aceptás, bueno, están todos lidiando con una situación sobrenatural, disfrutá este viaje que no va a frenar hasta que rueden los créditos.
Sí, porque una vez que ya muere, como dijiste vos, que muere con una escena muy parecida a la escena de tanto del original como del remake, que sería con las ramas de los árboles y una que eran cables del ascensor.
Sí, sacando... Eso, el ritual se repite siempre, sí, ¿no? Como esa violación.
Acá no la violan, la matan directamente, que creo que había leído a Lee Cronin, que decía que no se le ocurría nada más para reinventar, entonces dijo, sí, ¿para qué voy a volver a mostrar? Que a mí la parte de la violación no es algo que me guste particularmente, pero sí tiene...
Icónico.
Es icónico y ayuda al concepto más de la profanación, ¿no? Por lo menos en el remake, que es la que vi anteayer, o sea, no es tanto una rama. Vos veías que había como una especie de gusano, algo, una entidad que se le mete por dentro. Sí. Pero bueno, acá únicamente la matan, ¿viste? La
orca. La usan más como un títere, ¿no?
Un títere. Y acá donde se pone un poquito también, toma algunas notas del J-horror, del terror japonés, porque ella, cuando muere, está como un nivel de palidez que parece... ¿Viste? Cuando se maquilla en el teatro. O sea, ella está blanca y yo apenas vi que ella, cuando todavía era humana, que se estaba tiñendo un rojo pero muy, muy, muy fuerte, dije, esto va a ser como un Joker en versión de Light y que en cierto punto es. Pero lo que hace bien también Lee Cronin es, bueno, ya está convertida y, como dijiste vos, a los dos minutos... empieza a jugar psicológicamente, primero con la hermana, que ella supuestamente está muerta y le cierran los ojos, ella abre los ojos y le hace con esta manipulación que suelen tener los espíritus de la tecnología, le reproduce como un mensaje de audio cuando creo que se había separado del padre de los hijos, y ella le dice que, o sea, se ve que se la había mandado, y ella estaba en la hermana Beth, estaba en la ruta con este grupo que nunca sabemos quiénes son, y no sé, ha hecho caso omiso.
Bueno, pero ahí que se escucha está bueno en ese audio que se dispara, que se mezcla el audio original con un pedido de auxilio, que no sabes si es una manipulación del demonio, que es la voz de, ¿no?, que escucha la voz de la hermana como diciendo ayúdame, uh-huh. Y ahí se despierta de la muerte, ¿no?, y se le rompe, se le fragmenta toda la pantalla del celular.
Es que juega muy bien la película, no me acuerdo si las originales serían lo mismo, pero de casi que son, es intermitente, es por momentos si está poseída y se deja de poseer o si es la posesión, jugando casi, dándole dos vueltas, porque él les empieza a hablar con la voz real. Pero hay momentos que el personaje de Ellis le dice, salva a mis niños. Entonces eso yo lo veo más genuino, no, no es algo que para sí. jugar. Porque puede haber, de hecho Ash, no sé si te acordás, en la 2 es poseído. Y creo
sí,
que
al principio de la película.
Entonces casi. Hay algún momento si, con, no sé, el poder de la voluntad o algo que los podés como combatir. Entonces,
bueno, Mía también, en sí, el sí. remake de Fede Álvarez, poseía toda la película.
Bueno,
y
pero hay un,
logra,
pero hay un ritual. Para...
Claro, y de hecho ella muere y la revive sí, sí. el hermano con este desfibrilador sí. casero que hizo.
Otra diferencia que me gusta, si bien la de Fede es mucho más grotesca y como que es más fuerte, yo esta la noté que no hay tantas herramientas. La de Fede, creo que hay dos o tres, te ponen en el libro opciones de salvarse, ¿no? Sí. O matarla, o...
No, es que, lo repito, eso en ningún momento sentí que hubiese algún tipo de escapatoria a este...
No, la escapatoria es escapar.
Claro, a este delirio que se desató en el departamento. Juega muy bien en cómo es el aislamiento, ¿no? Esto que hablas de estar sofocado, el tema de la pandemia.
Sí, él escribió la pandemia.
Y otro paralelismo con Satan's Slave 2, que la recomiendo, que para mí es mejor película porque es un guion original. Y acá también, pero bueno, parte de una saga, ¿no? No deja de ser un remake. Pero todo esto del tema del edificio, de bueno, se corta, tenés este terremoto, se corta la electricidad, se parte la escalera, estás en un quinto o séptimo piso, el único, al ser un edificio viejo, hay solo un departamento en ese piso que tiene escalera de incendio. Ajá. Y vive una persona que creo que no estaba, y tenían que romper un candado y tenías que salir al pasillo que estaba infestado por los Deadites. Entonces, y está lloviendo, una tormenta, todo ese escenario es fantástico para ser verosímil. Obviamente decís, bueno, no hay señal y un montón de cosas que decís, están a la buena de Dios o a la buena de los demonios.
Sí, sí, eso a mí me gusta porque es casi una película de asedio, es una inversión de
decirlo, vos lo dijiste, es un home invasion.
Sí, sí. Pero con el departamento es una inversión de The Raid, ¿no? La de Gareth Evans, sí. Que ahí tenía que subir porque tenía que llegar a la
no solo con tal de llegar todo el cine asiático.
Sí, sí, sí.
Hacemos cualquier comparación.
Pero no, pero está bueno eso de que tienen que bajar y además es muy gracioso cuando ven a las escaleras tan rotas. O sea, se cayó la escalera, no hay otra forma. Y
también es un guiño a las típicas de Evil Dead, que siempre es el río, ¿no?
Sí,
que
sí.
Cortó el puente, acá el puente vendría a ser las escaleras del edificio.
Y el ascensor funciona, pero obviamente funciona intermitentemente y va a funcionar cuando
quieren. Y es un elemento más de terror.
Sí,
también.
Y cuando quieren hacer los guiños a The Shining, que hay millones de guiños a The Shining, no solo la. No sé.
Ah, eso podemos seguir, pero ya que mencionaste The Shining, odié esa referencia. Odié.
Sí.
¿Sabes que para empezar odio el cine homenaje? Odio las referencias explícitas. Esta es archi explícita. Ya cuando estamos en la escena que están Beth y la niña en el ascensor que se está llenando de litros y litros y galones de sangre, dije, esto termina
sí, sí,
en
sí.
El resplandor, que además el resplandor hace mucho, la vi mil veces, pero hace mucho no la vi, pero justo la semana pasada vi Ready Player One,
claro, que le hacen ahí
la de ¿cómo es esto? Spielberg, que hace la misma escena pero con personajes tridimensionales y es muy bueno, pero tiene que ver con la trama. Acá fue, digo, bueno, vamos a hacer una referencia a una película que es archi conocida, una escena que es archi famosa y que no lo vas a poder hacer mejor, porque el homenaje siempre se queda en homenaje. Uh-huh. Y a mí no me gustó, fue como, me está vomitando Kubrick en la pantalla. Pero
no,
bueno.
No, es eso también.
No sé, por ahí
a
vos.
No, a mí no me neutral, no me molestó ni me pareció particularmente.
Es como que veía que todo se estaba desarrollando para eso, para terminar, sí, con la escena del elevador abriéndose las puertas, sí, y los ríos de sangre, sí, sí, que ya lo vi mil veces.
A mí lo que me pasa, y ahora si querés volvemos un poco para atrás, pues eso ya sobre el final, que es, a mí el tercer acto es el que me parece un poco más débil de los tres. Bueno, el primero es el acto de introducción, ¿no? Sí. Rara vez compite, ¿no?, con lo que pasa después. Pero en el tercer acto, de repente cosas pasan muy rápido y se resuelve, o sea, como todo apunta a la resolución, porque es una película de 90 minutos, y ahí sí siento que capaz apretaron el acelerador, y por eso me gusta más el medio, que el medio se toma el tiempo para hacer estas, ¿viste? Le dedica como una escena o varias escenas a cada hermano o cada hijo.
Es una casa con varios cuartos,
sí,
también.
Entonces uno ya se... Al principio, cuando todavía no está pasando las cosas, uno ya empieza a ver elementos punzantes, como empezás a buscar cosas que van a aparecer.
Y la saga siempre juega con los elementos que están a mano, ¿no?
Sí, sí.
Un martillo, un vidrio,
sí,
una...
Vos sabés que va a estar la motosierra, pero antes de eso van a estar estas cosas normales. Mismo en la de Fede Álvarez estaba esta cortadora de carne, ¿viste? Que está, sí, el serrucho eléctrico.
No, o... es que revive el demonio con una espada de un arcángel. No, toma los elementos que tiene cerca.
Entonces, esa parte que es que la del medio me gusta más, y es donde de nuevo Lee Cronin, porque Holy in the Ground era una película psicológica, no había prácticamente sangre ni mucha violencia, pero creo que la mantiene muy bien.
No, tiene una escena, la de la anciana, al,
sí,
principio, que se golpea contra la puerta,
sí, sí,
contra el vidrio de un auto, y después cuando el chico se come como un insecto.
Sí, sí, sí.
Pero es más, por ahí de terror más. No son fantasmas, pero iría más por ese lado.
No, pero ese lado. Y entonces acá a mí se me sorprendió. No sé muy bien cómo, ya lo dije, cómo describir por qué la de Fede me parece... No sé, yo no sé si es objetivamente más gráfica, pero me genera más lo que le está pasando a los personajes en la de Fede, sí, que la de acá.
Bueno, pero porque la de Fede Álvarez es... mucho efecto práctico, y acá me molestaron el Lee Cronin de efectos de ponerle cuando la poseen a la hija de Alisa.
¿Vos decís los ojos, eso?
Cuando se le empieza a hacer como esa marca, viste, en los cachetes, como que,
sí, sí,
viste, como la maldición que le va tomando parte del cuerpo. También los insectos que salen del Necronomicon, el CGI, le vi mucho de eso que no,
sí,
no me gusta. No me gusta porque es la típica película de poseídos, ¿no? Que aparecen, ¿no? Como cuando,
sí,
se va desparramando como raíces en la cara. Que CGI, en vez de maquillaje, que el maquillaje que tiene Alicia Sutherland es fantástico.
Es fantástico.
Con eso yo no necesitaba más.
Lo que yo creo que ahí... Y la sangre yo creo que también es real. No es digital ni nada. Pero me parece que mucho de lo que hacen en la parte práctica tiene que ver con el personaje de Eris, de Alisa, porque es, de nuevo, no solo es el póster, ¿no? Que ya,
sí,
ya lo venís venir y te vas a acordar mucho a entre payasos. A mí me hizo acordar también, bueno, vos no lo jugaste, pero el Evil Dead 7, Resident Evil 7, tiene algo que ver con esto, porque también pasa en una casa, con una familia, y juega mucho con eso, pero bueno, ella se roba el papel. Y después, cuando, como es obvio que va a pasar, que se empieza a propagar la infección o el parásito demoníaco, ahí no tampoco, o sea, caen en el efecto, no es el mismo efecto que la madre. Cuando de repente la primera en ser poseída es esta hija, la que ataca con la aguja para tatuar, es medio genérico, ¿no? Tiene los ojos, como en el remake, los ojos amarillos, pero no, no te genera mucho más, salvo lo que está haciendo. Que en ese...
Sí, que cuando tiene la aguja ahí cerca del ojo, hay, hay un poco de... te retuerce. A mí sí, cosa que me retorció, la escena que la chica se come el vaso de vidrio, uh-huh. Eso por todo el tema de estar masticando vidrio, no, la sangre...
Y yo creo que la película también juega muy bien con el sonido. Hay un el efecto ese sonido masticando, y algo que nunca habíamos visto, que es cuando se trae el vidrio y le corta
sí, y ves cómo le baja. Que también está bueno, pero ver cómo le corta por adentro, además diciendo, porque venía de escupir gusanos, vomitar gusanos, y dijo, tengo que matar los parásitos, entonces
cuando también me gusta que, como siempre, les tiran este pasivo agresivo, es le dice, no me gustan tener cosas en la panza, le dice a la tía que está embarazada, y que es técnicamente verdad. La tía, creo que dieron entrever cuando le había dicho a Liz todavía viva, que a lo mejor ya había tenido un aborto, porque dijo, me pasó de nuevo, pero como que volví a cagarla, y entonces a lo mejor ya había pasado algo parecido, y ahí es cuando, porque también juegan con esto de que los demonios saben todo, ¿viste? Sí.
Entonces, y pueden olfatear las almas, como que se da por entendido que si está embarazada y tiene otro alma ahí conviviendo adentro. Después la otra, bueno, también el apuñalamiento del chico, porque el tema de que fuera un adolescente o preadolescente es bastante duro.
No, y que son hermanos entre ellos, que ahí es donde juega mucho esto.
Claro, y la tercera sería, pero por un tema de contexto, ¿no? Porque en sí me haya impactado, pero es cuando casi la niñita, que no se tiene 10 años, que actúa muy bien, y qué diferencia hay cuando consiguen, porque un niño que actúe mal, pobre, no, pero un niño que no te genere nada, siempre es muy molesto en una película de terror. Pero está la chiquita está la escose, pero cuando le empala la hermana con esa lanza que se había hecho con una muñeca, un poco medio a lo Holocausto Caníbal, ¿no? La
que de hecho hay una imagen que casi es Holocausto Caníbal en el Necronomicon, hay una imagen de una persona empalada y para mí es el Holocausto Caníbal.
Claro, y ahí tenemos todas estas muertes que son alusiones a páginas del Necronomicon.
Sí, y que justo esa además era... Porque ella tenía a Stephanie, que hace el juego con Staff, no con palo, pero que en un momento creo que se parte ese palo.
Eso es invernadero al límite. No se ha ocurrido hacer esa relación.
Pero bueno, dice eso, y que se le parte el palo porque tenía punta, y creo que se le parte al principio. Y acá a mí lo que me gusta, la diferencia un poco de la Fede, es que. Ok, la mataste, ¿y qué? O sea, somos demonios, o sea, la voy a volver a levantar. Lo que yo recuerdo de la de Fede es que. Como que se cansaba más, ¿no? O sea, se cansaba más de utilizar a los peones. Porque no todos pierden la cabeza en la de Fede. Mm. Cuando la primera, que creo que era la
primera es la enfermera.
Y bueno,
primero Mía, pero
sí,
después...
Sí, pero le parte con el pedazo de
una baldosa, ¿no?
Sí, la baldosa que se cae
del baño.
Y le parte la cabeza. Y bueno, la podría haber levantado con la pesa. La partía de la misma manera... que a la novia del hermano de Mía, no, o sea, le sacan un brazo, le sacan la pierna con la escopeta, y después creo que le disparan con la pistola de clavos, pero como que en un momento se cansa. Acá no, acá la mina se levanta...
No, es más, la envuelven con una manta, la atan con una soga... ¿No?
Sí,
porque,
pero...
¿viste? Porque además a mí también me gusta cómo están jugando con esta lógica de lo que les está pasando. Dice, o sea, la matamos, pero ya la vimos a mamá revivir. Sí, sí. Igual volver de la muerte más furiosa que antes.
Sí, sí.
Vamos a contenerla, que tampoco sirve porque después no revive como. Sale como una manta.
Pasa que la atan a ella misma, no la atan a la cama, claro. Como que solo la ataron a una sábana, pero sí.
Claro, pero bueno, pero uno se está contenido, no te podés mover.
Pero ahí también es cuando decís, cuando ellos quieren, tienen la fuerza para mandarte volando, entonces pocas cosas podés hacer. Y bueno, ahí es también donde tenés todos estos utensilios que están siendo utilizados, que nosotros por lo menos acá venimos a no quejarnos, porque en realidad no es algo, es algo más de la cultura de la cultura pop, que es, nos habían vendido tanto el tema del rallador de queso, que nosotros estamos... Mirá que nosotros vimos Dance My Pop, vimos In My Skin, que es una película de automutilación y que te hacen imaginar cosas horribles, y está hay una escena que está más o menos diagramada, que la ves a esta hija de Elizabeth en, arriba de la pileta de la cocina, casi que en cuclillas, haciendo algo con su cara. Y yo dije, acá se está rayando la cabeza con el rallador de queso, pero no, se está ahí donde estaba comiendo vidrio.
No, es que yo tío, la tengo a Lisa Sutherland en Twitter y a Lee Cronin, y que me vienen spameando el rayador hace meses, y yo tratando de no ver los tweets para no... Ni vi el trailer, no vi ninguno de los trailers, quería ver la película así pulcro. Y sí sabía que había algo con un rallador de queso, porque daban siempre, subían cosas de un rallador de queso, y antes de que entráramos a la sala dije, es obvio que me voy a decepcionar con el rallador de queso, porque es como que estoy esperando la escena del rallador de queso. Y...
No, no, es instantánea, no
sí,
pasa...
Sí, no, le rayan que sería la parte de los gemelos,
sí,
¿no?
Sí, a vez.
A vez le rayan... ¿Qué es un segundo? Tampoco, no... No es más que eso. Yo me esperaba al personaje de Lisa Sutherland completamente desatada, rayándose, no como autoflagelándose, que era lo que decimos que no daba más terror de las películas de Bill Dead, rayándose la cara, ¿no?
Sí,
algo así muy, muy a lo Toni Collette en Hereditary, ¿no? Con la cuando se está serruchando el cuello con un hilo, un alambre.
No, esa escena
no pasó.
No pasó, fue una escena más así. Pero lo que sí está bueno, que esto también pasaba en el anterior, pero un poco menos, porque ya había una condición casi sobrehumana de la inmortalidad de Eric, que era el que había desatado el Necronomicon en la de remake. Que es que acá, o sea, las personas, no casi porque es una chica, pero ves liga, ¿no? O sea, recibe golpes, viste, la apuñalan y vos ves que le cuestan las cosas, no es inmortal, no tiene el plot armor, pero la ves con vendas, entonces eso por lo menos te da un poco de, viste, de...
Está embarazada
y te genera ese sentimiento de que, bueno, ya vimos que estaban cayendo, la gente estaba cayendo y yo ya había visto una imagen de que ella estaba llena de sangre con la motosierra, entonces dije, está vivo por lo menos hasta este momento. Pero tenía ese nivel de como de peligrosidad. Y acá cuando ya estamos entrando, si quieres, al tercer acto, que es cuando la blasfemia avanza un paso más, que es, creo que, como bien dijiste, vamos pasando las páginas del libro, que cada tanto... creo que la película donde más se referencia el libro, que aparece todo el día el libro, sí. ¿No? En las otras es... la parte de la encantación en el demonio de Candra, no me acuerdo cómo llaman los demonios, tienen un nombre. Y después que a lo mejor que aparece una que otra vez en la FD, pero acá está siempre, van y vuelven.
Sí, como tratando de buscar respuestas, pero...
No, y también hace mucho juego de lo que está pasando en el momento con los hermanos o los hijos, es una página del libro, como sí. A la hermana, viste, que cuando está vomitando...
Bueno, claro, es la imagen que ves como una mujer que tiene como una serpiente que le salen de la boca y vomita gusano.
Exacto.
¿No?
Entonces hay uno de
estos que no es exactamente lo que está en el libro, sino
no,
que
el otro era casi
una
referencia. Casi que era como un tentáculo, era, ¿no? Sí. O gusanos o serpientes.
Sí,
o
tentáculos. Más tentáculos que serpientes. O sería la cola de la serpiente.
Sí, sí. Y hay una de las últimas páginas, por lo menos que se ve, que es como una amalgama de una quimera, ¿no? Ya venimos de hablar de mantícora, que era una amalgama de cosas, de brazos.
Que a mí me encantó. Más que nada juega mucho con lo psicológico, ¿entendés? Mira, acá está tu familia, es esto, ¿no? La madre con todos los hijos,
sí.
Parte del cuerpo, me hizo acordar a los demonios eso del Bloodborne, ¿no? Que están como que sí. No tienen piernas, que están adentro de una caja, uh-huh. Y se mueven, se arrastran con los brazos, tienen todas estas protuberancias. Y además, la quimera me gustó. Todo el juego de luces que hace Cronin, sí. Que no te la enfoca tanto directamente, ¿no? Siempre mucho en movimiento y todo, que por ahí se hubiese perdido, ¿no? Porque ahí sí, por ahí el CGI, un poco de cosas de Color of Outer Space.
Te lo iba a decir con las alpacas y lo que termina pasando en la madre y la hija, me hizo guardar mucho eso. Sí, sí, acá no ves más las manos que las cabezas, solo sobre el final, en el clímax, que ahí.
Sí, entendés que es una pelota de persona.
Sí. Yo lo único que te había comentado es que me parece, o sea, la peor cosa que puedes hacer en el sentido que estás dividiendo por 7, o sea, tenía 7, porque en un momento levanta a todos. El demonio levanta a todos los que mató en el departamento o en el piso, y ahí tenía 7.
Y para eso, Evil Dead Rise.
Sí, sí, tenía 7 zombies y los armaste, bueno, más que nada con los hermanos y ella, y los armaste uno. Me gusta así el concepto de.
Pero, ¿cuál es el contraargumento que te di sobre eso?
Del que la familia.
No, de que en realidad, o sea, si es que quieren matar un objetivo, o sea, lo que buscan estos de Dead es hacer las cosas más retorcidas posibles, ¿no? Sí, saben que tienen toda la de ganar, tienen poderes, pueden hacer lo que quieran, y entonces no es tomá, mirá, esta es tu familia, la familia feliz, que hasta hace un rato estaban compartiendo, pidiendo pizzas y pasando un buen momento familiar, ahora es esta quimera amorfa que se arrastra y vomita sangre. Entonces, sí, sí. Acá tenés a tu familia, te lo escupo. Yo soy el infierno, te lo muestro acá en carne propia.
Eso sí me gusta desde ese ángulo. No me gusta tanto el. A mí me gusta cuando hay una criatura y siempre nosotros tenemos el bestiario que vamos anotando y obviamente esta está anotada, pero. No me parece que es más potente de lo que habíamos visto anteriormente, pero sí, ya en este momento uno dice, bueno. ¿Y dónde está la motosierra, no? Porque veníamos esperando esta parte y que sabías que iba a venir. Yo te digo que entiendo que siempre tienen que estar. Yo podría ya vivir sin la motosierra.
No, yo también. No, no es como que es algo que lo necesite.
De hecho, eso.
Y además nada le va a ganar al brazo motosierra. No. Chainsaw Man, Bruce Campbell.
No, y me gustó que, porque la otra además un remake que no viera la necesidad de, bueno, va a tener que perder la mano, porque sí. Mia pierde la mano, no se lo pone como una motosierra, pero pierde la mano. Y acá lo único que me pareció un poco, viste, anticlimático es que a lo mejor también en el remake de Fede es que, bueno, una vez que tiene la motosierra, termina rapidísimo el asunto. Sí. Tiene ahí un par de.
Pero pará, está la motosierra y está. Ya estamos en el escenario que sí, estamos en este.
¿Cómo sería? La picadora de madera, no sé cómo es.
Trituradora. Iba a decir la palabra, eso. No me salía. La trituradora es Fargo, última escena de los Coen. Sí. Es el mismo elemento, pero como más grande, ¿no? Es una prensa. ¿No? Triturado, una compactadora de basura.
No, era igual literalmente dentada. Madera, porque apenas arranca la película te decía que no sé. Larry's cortadora de madera.
Claro, sí, una cerradera.
Sí, una cerradera, porque la película de alguna manera te quiere decir. Bueno, ¿cómo ver una motosierra en el medio de un departamento? Bueno, estaban en el estacionamiento. Tampoco tenés que. Vamos a pedir demasiado.
Puede ser de la municipalidad para cortar las ramas.
Pero bueno, si juegan con esto de ¿qué llega primero? ¿La motosierra o ves siendo arrastrada hacia la trituradora?
Es
esta.
Que la trituradora es bigger sierra, ¿no? ¿Cuál es la evolución de la sierra? Bueno, es esta máquina.
Sí, sí. Así que bueno, esta escena está buena y que también. Ejemplifica muy bien que también le puedes cortar la cabeza. En un momento queda la cabeza de la hermana de Elizabeth y sigue hablando, ¿viste? Sí. Como que. Muere.
No, porque es otra cosa. El cuerpo es un medio y, sí. Y es eso. O sea, están muertos.
No, y literalmente, cuando ahora si querés.
Bueno, pará. Y de hecho, teníamos en. Es en la 2, ¿no? Que le posee la mano.
Sí.
O en la 1. Entonces también puede poseer una sola parte, sí, ¿no? Sí, y sí. Tener voluntad propia. Podría ser un pie, un dedo, cualquier cosa.
No, y de hecho, cuando arrancan las películas, que está la. Cuando hacen el cántico o lo escuchan o lo que sea, lo primero que ves, bueno, son estas tomas muy Raimi, ¿no? Que son así que va volando. Pero ahí se supone que es una forma incorpórea.
La marca la característica de Evil Dead, que sí, es, ¿no? Como el mal saliendo, acechando.
Sí, que acá
primera persona, sí. No hasta entrar a.
Acá juegan un poquito con eso, con el dron al principio, que es esta escena, pero después sí aparece cuando va literalmente al departamento. Y esto que no tienen cuerpo, inclusive, ¿cómo conecta la película? Porque después hay un epílogo, o sea, le ganan como siempre le ganan, que le meten una motosierra en la cara, que eso me gusta, y ahí también hacen estos. Estas. estos one-liners, ¿no? Que le tiran ahí la frase que es...
Que a vos no te gustó tanto el último arco, pero a mí todo el escenario que sea en el garage, sí, como que... No sé, me gusta poner en películas de terror en Scream 2 o en Saw, la 1, ¿no? Como el escenario del estacionamiento da para el terror.
Me parece que es acelerado, no es que no me guste particularmente, pero llega rápido. Pero sí tiene esto, ¿no? Ahí también Beth ya está en... Está en un modo casi psicótico, pero porque vivió todo lo que tuvo que vivir.
Queda otra.
Y ahí está, tiene como planos muy de...
Mató a la hermana, a los sobrinos.
La mató a la sobrina dos veces. Sí. Entonces ahí tiene planos que yo creo que en el guión de decir, bueno, poné caras de Bruce Campbell porque tiene caras muy reales. Y ahí es cuando le incrusta en el medio del cráneo la motosierra y bueno...
¿Cuál es su hasta la vista, baby? Que le dice algo
así
que,
sí, le dice, porque acá es cuando ya la hermana, o sea, la cabeza de la hermana le dice, al final sí te pareces a mamá y vas a fracasar igual que ella, y le dice creo que...
Ah, porque la jodía con el tema de que era groupie ella, sí. ¿No? Porque como que laburaba en este tema haciendo
sí, sí, sí.
Bandas.
Ella era técnica de guitarra.
De sonido, sí.
Sí, sí, afinadora.
Y le decía groupie como para desmerecerla, ¿no?
Y le dijo algo así como vas a fallar igual que mamá, no sé si se refería a lo de ser madre o cualquier otra cosa, y creo que le dice un apodo, no me acuerdo del apodo que le dice. Y ella le responde: solo mi hermana me puede decir
Betty
ese apodo.
Betty Boo, porque está en toda la película Betty Boo, sí. Betty Boo, Betty Boo.
Entonces dice:
se llama Beth.
Sí, solo me puede decir Betty Boo, mi hermana, bitch, y ahí le clava en medio.
Eso es one liner.
Que tiene esas cosas. Creo que la de Mía era Eat This Motherfucker,
sí,
o
algo así.
Y le clava la motosierra a
es Evil Dead. El remate tiene que venir con one liner.
No, y de hecho, la actriz, que yo no la reconozco particularmente de Beth, me hacía acordar una mezcla entre Sidney Prescott y Elizabeth Banks, un poquito una mezcla entre esas dos.
Es una fusión.
Y me parece que
no la busqué, yo no la tenía,
Yo no sé bien cómo se llama ahora, pero fijé en IMDb, no tenía muchas cosas, pero actúa muy bien y es el contrapeso.
Sí, sí, la del prólogo me pareció que tenía una onda medio Winona Ryder, joven.
Sí, sí, sí. ¿Pero la infectada o la prima?
La primera, la que le sacan el cuero cabelludo.
Eran como dos primas.
Un estilo medio, sí, Winona Ryder en Casper o... Sí, en Beetlejuice.
Y lo que termina haciendo la película una vez que supuestamente ganan es, bueno, porque nos había quedado esto, este prólogo que era... El prólogo está bueno para setear el tono, pero queda muy inconexo un día antes. Y entonces nos enteramos que acá también tenés que forzar la incredulidad de que de repente una mina que baja y no se enteró de nada de lo que pasó. O sea,
no. Y además lo gracioso es que está hablando por celular diciendo que se cortó la luz, no sé qué, pero dice que no durmió en toda la noche. Entonces, o sea, porque si me decís que no, me clavé dos pastillas porque no me podía dormir y me levanté zombie ahora a la mañana y no sé qué pasó en toda la noche.
Sí, sí.
Bueno, pero estuvo en vela toda la noche.
No, estuve en vela, hubo un terremoto.
Y no se enteró de nada.
Siete personas murieron. Hubo un baño de sangre, literal.
Pero bueno, podría decir, no sé, pasó en un piso. Pasó,
sí, sí.
Vivía en el último piso, no sé.
Y bueno, y baja esta chica, que obviamente después nos damos cuenta que es la del inicio, la que ya está infectada. Y ahí es cuando tenemos esta toma bien Raimi de esta forma incorpórea. Que creo que esta es la única vez. Uno pensaría que si vos matás a todos los que ya están poseídos, ahí no es que le ganaste, pero capaz lo volviste a encerrar en el libro. Pero sé que todavía quedó ahí dando vuelta este espíritu, no sé, Kandra, y la posee. Y así es como dijimos que la película arranca con el final, porque arranca que ella al día siguiente sigue a ir con la prima y el novio a la cabaña, y así arranca la cabaña. Y uno podría pensar, bueno, de acá pueden hacer lo que quieran, puede hacer un Evil Dead Continue Rising.
Sí. No, yo quiero que la tercera sea hagan Army of Darkness de alguna manera, que no se vayan al mundo medieval, sino que viajen al inframundo y encontrarnos con los Deadites, ¿no? De los hombres. De
no, lo que puedes hacer que a mí me gustaría es que de repente ya es la primera vez que quedan liberados acá los Deadites. Que ya se haga medio apocalíptico y que vuelvas, Bruce Campbell en el mismo rol de Army of Darkness, pero ya grande, en el mundo. Porque vos me decís que este mundo es el mismo de Evil Dead, pero ¿cómo viste cómo hace, ¿no? Con el tema de los legados?
Sí,
que el tipo sigue vivo y bueno, te lo puedo comprar. hasta te puedo comprar que el mundo de Army of Darkness es tipo, es posterior a esto, ¿no? Como que viste la clásica que se ven en la ficción, que hubo un cataclismo, después se como que hay un ciclo, entonces vuelve a la parte medieval.
Algo que te quería consultar antes de irnos. Primer remake, Fede Álvarez. Segundo remake, Lee Cronin, también gran conocido de la casa. ¿Qué te gustaría para una tercera entrega de Evil Dead?
¿Devil Dead? Bueno, yo ya...
Podría empaquetar una suerte de trilogía, porque estaría bueno también una tercera película que una la 1 y la 2, ¿no? Y que le dé un...
Bueno,
un
yo ya te lo había recomendado, pero no tuviste chance, pero a mí lo que está haciendo Timo Tallanto con May the Devil Take You, que es una... Por ahora son dos películas, pero va a haber una trilogía.
¿Qué Timo? O sea, si esta le subió el volumen al terror gráfico, Timo puede hacer disparates alucinantes y hermosos. Sí, estaría bueno.
Ahora está haciendo el remake de, bueno, Train to New York, que es como el de Train to Busan.
Sí.
Pero ya tiene dos películas. La primera está en Netflix, que es May the Devil Take You, y la otra no, hay que buscarla, es May the Devil Take You 2, como también. Sí. Y esas son las Evil Dead de él, son literalmente el mismo concepto, pero...
Con una mezcla de Tarantino.
Sí, y se pone muy... La segunda se pone...
Y maneja muy bien el absurdo violento. Sí,
sí. La segunda se pone muy, muy así absurda, como planos de existencia demoníaca, se pone... Y siempre violenta, muy violenta. Así que yo creo que él podría tomar la posta. Lee Cronin dijo que estaba como que... Sí. O sea, le gustaría volver si está...
No, me gustaría otro. Creo que estaría sí. bien.
Igual esto, más allá de que sería como una trilogía a dedo, no están sí. conectadas, pero yo creo que acá van a ser literalmente continuaciones.
No, me gustaría a mí a Claude Okuno también que podría andar.
Eso puede ser.
Ya la vimos en Watchtar que hizo un gran laburo y Hale Ratma, creo que le puede encontrar un tono distinto, porque me gustaría también otra que... Porque la 1 y la 2, la de Fede Álvarez y la de Lee Cronin son muy distintas, entonces la tercera también tendría
que tener otro tono. Yo creo que lo que pueden hacer bien,
pero que a la vez que sea armónico
sí. con podrían hacer con una las, buena que precuelas. Es hacer tipo... Estos curas en 1923, porque estamos escuchando vinilos, bueno. lo que le pasó ahí.
Pero creo que la gracia que tiene esto es que es como es el exorcista sin los curas, ¿no? es como cómo se lidia con una presencia demoníaca, alguien que no es religioso, alguien que no tiene nada que ver con los exorcismos y de repente está lidiando con fuerzas del mal.
Sí.
Eso es lo divertido también acá, que no tienen recursos, no tenemos a alguien que ninguno reza, ninguno tira agua bendita, ninguno tira sal, ninguno se le ocurre hacer un encantamiento para ver si puede frenar esto.
No, es que no hay información.
Pero estaría bueno también. Pero acá meten a la figura de los curas que antes no habíamos visto.
No, es que nunca se sabe muy bien de dónde, cómo llegan los libros a los lugares. O hay como... A ver, parte del atractivo es que no haya muchas reglas. Y eso que los que le permite jugar, tener el ¿cómo se llama? El libro abierto. Acá lo que tienen que hacer es, bueno, ahora hacerlo en un barco. ¿Cómo cambiar?
Bueno, pero ahí ya nos vamos a Rec 4. Sí, sí. Sería, creo, como que... pero sí, cambiar el setting también, o hacerlo en la Antártida, como es esto, The Thing.
Claro.
Pero sí, ya también lo de Lee Cronin al romper esto de...
Sí, no puedo volver a romper de nuevo.
No, ya en el bosque, ya las próximas entregas podría ser...
Es que en realidad uno dice esto que dice romper, pero... o sea, rompe, pero en realidad es que hay tan pocas películas para tener 40 años que en realidad no es... Hay cuatro películas en el bosque, de cinco es un montón. Pero
y esta arranca en el bosque.
No es que realmente. No es que tuvieron que reinventar la rueda porque esta era la décima vez que estaban haciendo lo mismo.
Sí.
Solo hicieron. De hecho, hay dos en el bosque, porque Army of Darkness pasa en el castillo, en un castillo medieval. Bueno, tres.
Pero hay muchos bosques. Me encanta. Amo Army of Darkness. Pero bueno, ¿no? Si vas a subir el volumen al terror, hay que hacerlo Evil Dead.
Exacto.
No,
yo creo que viste, nosotros no somos tan fanáticos de sagas, porque realmente la mera iteración, viste, devalúa el producto. Pero esta creo que es la saga más pura, también por esto que tiene cinco películas en 40 años.
Sí.
Entonces, todas están bastante bien.
Y que obviamente empieza a tener ya, obviamente, a traquetear con los problemas de las hadas, de que hay fórmulas de vuelta, como primero encontrar el Necronomicon, la posesión con las lianas y después el.
Y el fanatismo, pero mucha gente me enteré hoy viendo entrevistas que no le había gustado la Efeo porque no era graciosa. O sea, yo nunca criticaría, nunca vería necesario que Evil Dead tenga que ser necesariamente gracioso.
Entiendo. No, porque además es la 2 la que introduce como vamos a hacer un horror medio.
Sí.
¿No?
Y la 3 ya es cualquier cosa en el sentido de que ya.
Estamos hablando de las viejas.
Sí, en la Army of Darkness el personaje de Ash ya está en otro tono.
Sí, es más, es muy gracioso porque cuando invoca el Necronomicon lo dice mal y como que medio le responde la fuerza mal, pero que dijiste empieza a toser cuando dice porque no se acordaba bien las palabras que tenía que hacer para la invocación y es muy graciosa la 3, pero el diseño de los personajes de los Deadites, de los demonios medio a lo Jason y los Argonautas, ¿no? Esos esqueletos, es fantástico, vestuario está muy bueno y el tono que maneja.
Y para haber hecho en ese momento, virar tanto ya era una trilogía, ¿no? Pero ahí tuvo mucho no sé si coraje, pero dije, quiero hacer esto.
Y pasa a ser casi a medio una epopeya bíblica del Antiguo Testamento, ¿no?
Es un poco de eso y también tiene un poco
de cruzada contra las fuerzas del mal, contra ejército físico.
Sí, sí,
de
no,
esqueletos y
tiene un poco de esto de. ¿Cómo es? ¿Cuál era las cruzadas? De Monty Python, ¿cuál era?
El Holy Grail.
Y porque tiene un poco también, porque juega mucho con eso.
Sí, tiene mucho el humor de Monty Python, porque de Holy Grail.
Del absurdo de meter un personaje así que, pero bueno, vamos a ver. A ver, le está yendo muy bien, así que ojalá que hagan algo, sea el Cronin, sea Timothée Chalamet, sea Okuno.
Y que tardemos menos de 10 años.
Sí, por el amor de Dios. Así que bueno, eso fue Evil Dead Rise. La verdad que nos gustó mucho, a pesar de, esto cerramos con esto, no lo íbamos a mencionar, pero bueno, no tuvimos la mejor experiencia de sala.
No, el clima no acompañó, nos tocó un público re joven, adolescente, que se reían de todo cuando estabas viendo escenas brutales. ¿No? La chica comiéndose el vaso de vidrio, a mí se me retorció el estómago y la gente riéndose, gente que entraba y salía de la sala o que entraba en mitad de la función, no fue la mejor atmósfera y de hecho me gusta más, la tengo que volver a ver para encontrarle otras cosas, pero no puedo juzgar la película por lo que fue experiencia en sí, que no fue buena, la verdad que la experiencia que tuvimos, pero nada, eso capítulo aparte de la película. Fue que no tiene nada que ver, fue el cine que nos tocó.
Sí, no se puede controlar.
Ale, ¿nos recordás las redes?
Sí, nos pueden encontrar en Instagram como Invernadero Horror y obviamente en Spotify como el Invernadero Horror Podcast.
Así que bueno, esto fue la primera parte de la tercera temporada porque acá nos tomamos un hiatus de 2 semanas de Ale que se va a viajar por el viejo continente, traernos conocimiento arcano y medieval europeo, va a estar ahí visitando las catacumbas de Francia.
Voy a ver si encuentro algo ahí.
En París.
Sí. ¿Qué puedo encontrar ahí abajo? Obviamente eso sí será... documentado y compartido con ustedes.
Vamos a seguir muy activos en las redes, eso sí, y mientras tanto, bueno, son 2 semanas nada más que nos tomamos este parate que es necesario para después retomar con la tercera temporada y mientras tanto, bueno, tienen como más de 60 episodios y como saben esto es full spoiler, entonces siempre vean las películas antes de escuchar el capítulo, así que recomendaciones y películas para ver tienen para tirar el techo y bueno, y los que están al día con los episodios nos reencontramos acá en 2 semanas.
Perfecto.
Hasta la próxima, dentro de 2 semanas, para reencontrarnos con mucho, mucho más terror. Mi nombre es Jesús Allende.
El mío es Alejandro Giribone.
Hasta la próxima. Chau, chau.
Chau.